Me gustaría dejar bien claro que las cualidades de las que voy a hablar y que me parecen indispensables para las educadoras y para los educadores progresistas son predicados que se van generando con la práctica. Más aún, son generados de manera coherente con la acción política de naturaleza crítica del educador. Por esto mismo, las cualidades de las que hablaré no son algo con lo que nacemos o que encarnamos por decreto o recibimos de regalo. Por otro lado, al ser alineadas en este texto, no quiero atribuirles ningún juicio de valor por el orden en el que aparecen. Todas ellas son necesarias para la práctica educativa progresista. Comenzaré por la humildad, que de ningún modo significa falta de respeto hacia nosotros mismos, ánimo acomodaticio o cobardía. Al contrario, la humildad exige valentía, confianza en nosotros mismos, respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. La humildad nos ayuda a reconocer esta sentencia obvia: nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Sin humildad, difícilmente escucharemos a alguien al que consideramos demasiado alejado de nuestro nivel de competencia. Pero la humildad que nos hace escuchar a aquel considerado como menos competente que nosotros no es un acto de condescendencia de nuestra parte o un comportamiento de quien paga una promesa hecha con fervor. Prometo a Santa Lucía que si el problema de mis ojos no es algo serio, voy a escuchar con atención a los rudos e ignorantes padres de mis alumnos. No, no se trata de eso. Escuchar con atención a quien nos busca, sin importar su nivel intelectual, es un deber humano y un gesto democrático nada elitista. De hecho, no veo cómo es posible conciliar la adhesión al sueño democrático, la superación de los preconceptos, con la postura no humilde, arrogante, en que nos sentimos llenos de nosotros mismos. ¿Cómo escuchar al otro? ¿Cómo dialogar? Si solo me oigo a mí mismo, si solo me veo a mí mismo, si nadie que no sea yo mismo me mueve o me conmueve. Por otro lado, si siendo humilde no me minimizo ni acepto que se me humillen, estoy siempre abierto a aprender y enseñar. La humildad me ayuda a no dejarme encerrar jamás en el circuito de mi verdad. Uno de los auxiliares fundamentales de la humildad es el sentido común, que nos advierte que con ciertas actitudes estamos de cerca de superar el límite a partir del cual nos perdemos. La arrogancia del ¿sabe con quién está hablando? La soberbia del sabelotodo todo incontenido en el gusto de hacer conocido y reconocido su saber. Todo esto no tiene nada que ver con la mansedumbre ni con la apatía del humilde. Es que la humildad no florece en la inseguridad de las personas, sino en la seguridad insegura de los cautos. Por eso es que una de las expresiones de la humildad es la seguridad insegura. La certeza incierta y no la certeza demasiado segura de sí misma. La postura del autoritario, en cambio, es sectaria. La suya es la única verdad que necesariamente debe ser impuesta a los demás. Es en su verdad donde radica la salvación de los demás. Su saber es iluminador de la oscuridad o de la ignorancia de los otros, que por lo mismo deben estar sometidas al saber y a la arrogancia del autoritario o de la autoritaria. Ahora retomo el análisis del autoritarismo. No importa si de los padres o de las madres, si de los maestros o de las maestras. Autoritarismo frente al cual podremos esperar de los hijos o de los alumnos posiciones a veces rebeldes, refractarias a cualquier límite como disciplina o autoridad. Pero a veces también apatía, obediencia exagerada, anuencia sin crítica o resistencia al discurso autoritario. Renuncia a sí mismo, miedo a la libertad. Al decir que del autoritarismo se pueden esperar varios tipos de reacciones, entiendo que en el dominio del humano, por suerte, las cosas no se dan mecánicamente. De esta manera es posible que ciertos niños sobrevivan casi ilesos al rigor del arbitrio. Lo que no nos autoriza a manejar esa posibilidad y a no reforzarnos por ser menos autoritarios, sino en nombre del sueño democrático, por lo menos en nombre del respeto al ser en formación de nuestros hijos e hijas, de nuestros alumnos y alumnas. Pero es preciso sumar otra cualidad a la humildad con que la maestra actúa y se relaciona con sus alumnos. Y esa cualidad es la amorosidad, sin la cual su trabajo pierde el significado. Y amorosidad no solo para los alumnos, sino para el propio proceso de enseñar. Debo confesar, sin ninguna duda, que no creo que sin una especie de amor armado, como diría el poeta Tiago de Melo, la educadora o el educador puedan sobrevivir a las negatividades de sus quehaceres, las injusticias, la indiferencia del poder público, expresadas en la desvergüenza de los salarios, en el arbitrio con que son castigadas las maestras y no tías que se rebelan y participan en manifestaciones de protesta a través de su sindicato. Pero a pesar de esto, continúan entregándose a su trabajo con los alumnos. Sin embargo, es preciso que ese amor sea en realidad un amor armado, un amor luchador de quien se afirma en el derecho o en el deber de tener el derecho de luchar, de denunciar, de anunciar. Es esta la forma de amar indispensable para el educador progresista y que es preciso que todos nosotros aprendamos y vivamos. Pero sucede que la amorosidad de la que hablo, el sueño por el que peleo y para cuya realización me preparo permanentemente, exige que yo invente en mí, en mi experiencia social, en otra cualidad. La valentía de luchar al lado de la valentía de amar. La valentía como virtud no es algo que se encuentre fuera de mí mismo, como superación de mi miedo, ella lo implica.